Recordamos a nuestra audiencia el teléfono de Radio Nacional Mendoza Quino para que se comuniquen. Agradecerle a los oyentes que ya nos están saludando desde muy tempranito. 2613-069698.
Bien, se detectó el primer caso de hepatitis infantil en Argentina. Se trata de un niño de 8 años, se lo confirmó el Ministerio de Salud Nacional. Se identificó en Santa Fe. El menor se encuentra internado en el Hospital de Niños de Zona Norte de la ciudad de Rosario. Y anoche también conocíamos que se había confirmado el segundo caso de hepatitis de origen desconocido en la provincia de Neuquén. Es por eso que vamos a hablar con el médico infectólogo Hugo Pizzi. ¿Cómo le va, Hugo? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Un placer de poder compartir la mañana con gente de Mendoza.
Para nosotros es un gusto enorme que nos atienda el teléfono y poder charlar también y aprender con usted. Doctor, cuando hablamos de hepatitis infantil de origen desconocido, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Bueno, nosotros conocemos las hepatitis. El concepto de hepatitis es inflamación del hígado, no hay otra interpretación, ¿no? Uh-huh. Nosotros conocemos las hepatitis desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, inclusive está de los médicos del medioevo y antes de la época antes de Cristo. Lo que pasa es que todas las hepatitis en el transcurso del tiempo fueron solucionadas con vacunas.
Sí.
Y todo ese grupo de que era tan difícil, especialmente la B, que era la mayoría de las veces te dejaba gravemente, todo fue solucionado, pero de pronto irrumpe en el mundo una característica o una hepatitis de características desconocidas, uh-huh. Donde ya hay más o menos 238 casos y que ya están publicados, porque es muy importante que los hechos estén publicados para poder estudiarlo, porque de lo contrario se dice, hay un caso en Tobruk y al final nunca supiste qué pasó, o sea, pero cuando está publicado vos podés leer las características. De todos esos casos, no se conoce quién la provocó. O sea, se ignora quién es el agente que provocó el daño. Uh-huh. Es muy tórpida, muy dura cómo se presenta. Empieza con dolor abdominal, vómitos, diarrea, un color amarillento en la piel. Inclusive la parte blanca del ojo también se pone amarillento. Uh-huh. Y evidentemente el hígado va a un cuadro sumamente delicado, que ya necesitó 20 chicos trasplantados. Siempre es en niños, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos. O sea, 20 niños trasplantados con éxito, porque el trasplante hepático en niños es mucho más fácil que en adultos, porque con un dador que sea, diríamos, compatible, mamá o papá, un pedacito del hígado es suficiente, no hace falta un hígado entero. Entonces, esa es la realidad que vivimos hoy. Se está estudiando mucho, se está investigando día y noche, especialmente todos los grupos que siempre han trabajado en hígado, diríamos los investigadores hepatólogos, uh-huh. Pero hasta ahora lo único que se encontró, pero lo único es un adenovirus en un porcentaje, en un tercio de los enfermos. Un adenovirus que se llama P41, pero no quiere decir que ese sea el responsable, es únicamente algo como para ir dilucidando el problema. O sea, hoy todavía no sabemos quién lo provoca.
Y entonces eso se hace difícil el tratamiento o incluso la prevención, ¿no? Si no se conoce que lo provoca.
Sí, pero fíjate qué interesante esto. En general, si yo le pregunto a cualquier mamá o a cualquier papá o a cualquier abuela que me diga dos o tres cosas del hepatitis, te van a contestar lo mismo que te dije yo a la introducción, que se ponen amarillos, que empiezan con diarrea, que la caca es blanquecina, que la orina está muy oscura, que hay que cuidar bien el baño, que hay que lavar bien las cosas, que hay que tener utensilios exclusivamente para el enfermo y que hay que hacer reposo. Eso lo hemos aprendido, pero ¿qué te digo? Desde la época de nuestras abuelas. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer profilaxis, se puede hacer cuidado porque la gente a eso lo sabe. O sea, recordar de hervir bien el agua, lavar bien las verduras. Cuando uno va al baño, lavarse bien las manos, porque ¿cuántos casos hemos tenido de cocineras que no han sido higiénicas, que iban al baño, se limpiaban la cola y después contaminaban toda la comida por no ser, diríamos, sumamente delicadas en el lavado, ¿no?
Claro. Sí, los hábitos de higiene.
Exacto, exacto. Por lo tanto, yo creo que hay que estar atento. Lo que sí también te puedo decir de que las cosas que ya se pudieron comprobar es que el contagio es igual que en las otras, o sea, a través de los fluidos, o sea, si estás muy en contacto con el enfermo y te contaminas con todos los elementos que pueda tener el enfermo, en su saliva, en su orina, en su cosa, y después con las cosas que él puede contaminar, ya sea alguna superficie, suponete que vaya al baño el enfermo, que no sea cuidadoso, y después vengo yo, vas vos, y te contaminás por lo que ha dejado. Eso sí se ha comprobado, pero es prácticamente como todas las hepatitis. El problema que tenemos es que no sabemos quién la produce. Pero vas a ver que en poco tiempo, o sea, no te imaginas cómo están los centros académicos y todas las universidades y centros de investigación trabajando. Es maravilloso. Y además nosotros tenemos unos hepatólogos en Argentina que son brillantes.
Ahí la Organización Mundial de la Salud había asegurado que el aumento de los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido era un tema muy urgente y se le estaba dando prioridad absoluta, esto en relación a lo que usted señalaba. Entonces nos preguntábamos qué tan grave era la situación o si tiene que ver también con este momento histórico de la salud mundial.
Claro, si yo te dijera que murieron con el subregistro, considerando prácticamente desaparecieron dos repúblicas de Paraguay con el COVID, y de pronto te digo son 230 en todo el mundo, o sea, evidentemente es muy pequeño el número, pero no se trata de números, se trata de personas enfermas, y en general los muertos han sido pocos, porque ya te digo de que 20 casos pudieron ser exitosamente trasplantados y pudieron solucionar su problema. De todos modos, es cierto lo que vos decís, lo que dice la OMS, que estamos viviendo situaciones que todas dependen mucho también de cómo hemos sido nosotros con la naturaleza, ¿no? Hay libros nuestros, con nuestros apellidos, que están en todas las bibliotecas del mundo, que lo hemos distribuido desde hace 30 años, donde advertimos estas cosas. El calentamiento global, que la destrucción del bosque nativo, que los animales que salen, que el animal que tendría que estar en su nicho ecológico sale de ahí y después contamina al ser humano con su virus. El caso de los murciélagos en China, todas estas cosas que están sucediendo. Uh-huh. O sea que hay cosas raras y vamos a vivir cosas raras y vamos a tener epidemias de vez en cuando. Porque el ser humano ha sido muy duro con la naturaleza. Realmente ha destruido ecosistemas. Yo el otro día estaba viajando para dar una conferencia dentro de lo que es la región centro, ¿no? O sea, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y miraba a la izquierda y miraba a la derecha, era todo cultivo, no había un árbol. Entonces, evidentemente, tiene que haber problemas climatológicos, lluvias exageradas, inundaciones. ¿Qué querés que te diga, no? Es complicado la situación.
Estamos pagando las consecuencias de haber sido tan duros, ¿no?, con nuestra naturaleza, con nuestro ni propio medio.
Nos está pasando la factura, nos está pasando la factura. Fíjate vos el caso de China y el famoso virus de Wuhan.
Sí.
Hubo en el transcurso de todo este tiempo, desde que apareció el virus hasta hoy, se pudieron abortar dos epidemias que podrían haber sido fatales. Una en Filipinas, que también fue por el tema de murciélagos, porque pusieron un criadero de cerdos debajo, en el medio de la selva, debajo de un ecosistema de murciélagos. Los murciélagos defecaban sobre la comida de los cerdos. Los cerdos se contaminaban. Los cerdos contaminaron a los seres humanos y después cuando mandaron el elemento carne de expendio a los supermercados, contaminaron a los que compraban. Entonces cerraron todo eso y la pudieron abortar. Y después hay otra que también se abortó, y esto hace poco, no hace más de un año, 13 meses, en 4 provincias del sur de la China. Empezaron a tener problemas. Ellos tienen la ventaja de que tienen mano militar. Cuando ellos dicen no se asome por la ventana, nadie se asoma por la ventana. Entonces, ¿qué pasó? El famoso H1N1 del 2009 se había transformado en G4, muy agresivo, y lo pudieron controlar. Entonces, todo el tiempo, las autoridades sanitarias mundiales y locales están luchando contra todas estas cosas que se podrían haber evitado, ¿no? Porque si yo te cuento que los murciélagos en la naturaleza tienen 60 tipos de virus diferentes. Bueno, ¿qué puede ser eso? Bueno, tienen 60 tipos de virus diferentes. Claro. Y arriba te los comes, como hacían ellos, la famosa sopa de murciélago.
Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, pero siempre es muy agradable y de mucho aprendizaje poder hablar con usted. Le agradecemos su tiempo, su disposición y su amabilidad para con nosotros.
No, yo te agradezco las palabras afectuosas. Un cariñoso saludo, hasta pronto y siempre a las órdenes.
Muchas gracias, doctor. Que siga muy bien.
Gracias.
Hugo Pixi, médico infectólogo. Bueno, justamente hablábamos sobre los casos, los dos casos confirmados ya sobre de hepatitis con origen desconocido aquí en la Argentina.